Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si se están preguntando ustedes por la principal noticia del día, la encontraremos en el naufragio en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que el lunes parecía inminente, pues desemboca en el viernes exactamente en las mismas circunstancias en las que comenzamos el lunes. Es la tercera vez que las negociaciones se rompen, lo podemos poner entre interrogantes, porque no sabemos si se van a romper, pero desde luego ahora mismo están suspendidas. Es, ya saben ustedes, sería, si se rompen, la tercera vez. La primera fue hace 2 años, con aquello de Marchena, la segunda el pasado verano, y con la tercera, pues vamos a ver qué pasa. En las conversaciones se han roto porque Pablo Iglesias, lo contamos en Libertad Digital desde primera hora, ha querido meter en la negociación el cromo del juez José Ricardo de Prada. A ver, se entiende que Iglesias quiere agradecerle a este magistrado los servicios prestados, porque sin él nunca hubiera salido adelante la moción de censura con la que se alzó en el poder Pedro Sánchez y se descabalgó a Mariano Rajoy del mismo. De Prada fue el responsable, lo recordarán ustedes, de alinear la sentencia de la Gürtel con textuales y frases que nunca debieron estar ahí. No lo decimos nosotros. Esto lo dice el Tribunal Supremo. También se habla de Victoria Rosell, que está en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, cosa que el PP considera que no puede ser. No puede ser porque los populares no están aceptando, y aquí está uno de los principales ejes de la discrepancia, en el PP no aceptan la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia.
El Partido Popular quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, cuando terminen con estas peleas y las solventen, que llamen al Partido Popular. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es reforzar su coalición con Podemos, sacrificando la justicia española y el Poder Judicial español.
Bueno, cuando se critica cuando se habla de las puertas giratorias, por cierto, es porque sirven para entrar y porque sirven para salir, y para salir y para entrar. Y cuando se critica las puertas giratorias es porque sirven y se utilizan muchas veces para pasar de la política a la justicia y viceversa. La voz que han escuchado que critica las puertas giratorias entre la justicia y la política corresponde a Enrique López, que es juez de carrera, que ha estado en la Audiencia Nacional, que ha estado en el Tribunal Constitucional y que está ahora en la política como responsable de justicia del PP y como consejero en el Gobierno Autonómico de Madrid. Cabe preguntarle a Enrique López si cuando termine su trabajo en el PP va a volver o no a su trabajo como magistrado utilizando las mismas puertas giratorias que hoy, por cierto, está criticando. Ahora es interesante escucharle, porque no todos los días se escucha a una puerta giratoria criticándose y hablando de sí misma. Ahora, metidos ya en el cambalache, está compareciendo, por cierto, Pedro Sánchez ahora, que no comparezcan los políticos, que no sigan contándonos que participan de todo este enjuague y que al mismo tiempo te digan que están trabajando para despolitizar las instituciones. ¿Qué menos que pedirles a los políticos una vez más que, por favor, no insulten nuestra inteligencia? En fin, ya veremos en qué queda lo del CGPJ. Y Pedro Sánchez también está hablando, por ejemplo, de la otra principal noticia del día, que responde al rey Juan Carlos, que, hombre, algunos dirán tacita, tacita va solucionando sus problemas con la Hacienda Pública Española. Hombre, tacita, tacita, en realidad podríamos decir volquete a volquete, porque hace 2 meses pagó en concepto de impuesto de donaciones unos 700.000 euros y ayer supimos que por IRPF pagó 4.300.000 euros más. Esta semana hemos recordado la indudable e histórica contribución del emérito para frenar el golpe de Tejero del 81, porque es de justicia hacerlo. Su contribución en este sentido fue esencial para sostener la democracia en España. Pero en este otro caso, en el de Hacienda, en el que nos ocupa, hay que ser muy juancarlista para seguir reclamando presunción de inocencia, porque con este movimiento el rey emérito lo que está haciendo es la asunción de culpabilidad. Nadie paga casi 5 millones de euros por amor al arte.
Ningún miembro del gobierno podemos pronunciarnos por las relaciones de cada uno de los ciudadanos, incluido alguien que ha sido el jefe del Estado, en sus obligaciones tributarias, en sus obligaciones fiscales con la agencia tributaria. Sobre eso no podemos entrar. Recuerde usted en algún momento donde algún ministro hablaba de los expedientes de los españoles. Sobre eso no podemos hacer más que el respeto debido a las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos.
No se pueden pronunciar en el gobierno, dice Carmen Calvo, la vicepresidenta. Hombre, no lo dirá por Alberto Garzón, que se ha despachado a gusto contra el monarca en Twitter, o por Pablo Iglesias, que se ha quejado también en la misma red social de los elogios y aplausos que ha recibido esta semana Juan Carlos I por aquello del 40 aniversario del golpe. Quien nos está llevando elogios precisamente es Irene Montero. Y este es un punto que también queremos tocar en este día. Está doctorándose la ministra de Igualdad en esto de escribir leyes y que se las echen abajo. Bien, cada vez que esto sucede, los palmeros y costaleros de la ministra salen a defenderla diciendo que es que si el Poder Judicial critica una ley que no hay por dónde cogerla, porque esto es lo que está sucediendo, si el Poder Judicial está criticando un escrito que viene de la pluma de Irene Montero, que es el caso que nos ocupa, pues es que entonces los que critican este texto de Montero son jueces regresivos, que es lo mismo que decir que son unos carcas. A ver, no es la primera vez que esto sucede, porque, y lo hemos recordado, creo que fue hace un par de semanas en la entrada de este informativo, hace un año ya estábamos hablando de esta ley de libertad sexual, o la ley de solo sí es sí, que elaboró la ministra, y que fue calificada como una chapuza por los socialistas. Lo recordarán seguramente, porque dijeron que el texto que había pasado, la ministra estaba mal escrito, estaba mal puntuado, que tenía faltas de ortografía, que no encajaba en el ordenamiento español porque desconocía las leyes, que había tropecientas duplicidades, que había otras que ya existían y que no sabían ni siquiera enumerar los artículos. Además de todo, decían, era absolutamente ininteligible. Claro, ante esta afrenta es bueno recordar lo que pasaba el año pasado, que es esencialmente lo mismo que está pasando ahora, en el día de hoy. Ante esta afrenta hubo quien no se pudo contener.
Las discrepancias que haya dentro del gobierno se resuelven a puerta cerrada, como no podría ser de otra manera. Pero le hago una reflexión. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
No eran consideraciones técnicas, eran excusas técnicas, machistas frustrados. Se refería a Juan Carlos Campo. Iglesias se refería a Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que por cierto es juez de carrera, que del tema sabe. Salieron en tromba en Podemos. ¿Cómo osa alguien poner en tela de juicio el trabajo de una mujer tan prestigiosa como Irene Montero? Decía Echenique.
Y creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Se pasó un poco de frenada Echenique aquí, ¿eh? Venir a decir que Irene Montero es una prestigiosísima legisladora, doctísima intelectual, y argumentar que quienes la critican lo hacen porque tiene un pozo machista, hace un año ya era un poco arriesgado. Después del informe del CGPJ que conocimos ayer y que les contamos en este informativo, lo que se concluye es que, como sospechábamos, esto que decía Echenique era una soberana estupidez. La ley tenía y tiene muchas deficiencias. Se entienden las genuflexiones ante la lideresa consorte, pero por lo menos, hombre, que estén bien fundamentadas, ¿no? En todo caso, Irene Montero respondió al duro comunicado del CGPJ de ayer, escribiendo en Twitter, solo sí es sí, será ley. Dando a entender que ella no está equivocada. No se concede a la ministra de Igualdad la posibilidad de que tengan razón los demás, y sí se permite dar a entender que ella tiene la razón y que hay machismo en la parte del gobierno que critica sus proyectos de ley. Esto lo dicen desde su ministerio, lo ha dicho Victoria Rosell, cuando hablaba de los jueces regresivos. La verdad es que no deja de llamar la atención, porque claro, ¿habrá machismo en la justicia? Pues probablemente haya machismo en la justicia, pero claro, que haya machismo ya también en la parte del gobierno que critica los proyectos de ley. En los 20 jueces del Consejo General del Poder Judicial, donde hay jueces de todas las sensibilidades, incluidas 9 mujeres. Y decir también, o dar a entender, que haya machismo en las asociaciones de jueces, entre ellas la Asociación Progresista, Jueces y Juezas para la Democracia, pues hombre, la verdad es que también parece un poco arriesgado. Pero la doctrina es, aquí yo tengo la razón y los que están equivocados son todos los demás. Da la impresión de que no estamos ante un caso de machismo, sino más bien ante un claro caso de falta de capacidad.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Esperemos que la oposición recapacite y que este acuerdo de ayer no haya sido flor de un día y que esta vez la rectificación de la oposición vaya en serio. España necesita, lo he dicho en muchas ocasiones, un nuevo clima político de concordia y de estabilidad a través de acuerdos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Que recapaciten, es como Pedro Sánchez le ha pedido al Partido Popular que se lo piense. Después de la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ, ha sido la primera rueda de prensa del año. Es que llevaba dos meses el presidente sin contestar a preguntas de los medios de comunicación. Bueno, la rueda de prensa ha tenido lugar en el exterior del Palacio de la Moncloa. Enseguida les contamos que ha dado así esa comparecencia, porque ha habido muchas declaraciones sobre los aspectos más variados, pero antes vamos con más reacciones a la ruptura de las negociaciones. ¿Cómo lo ven en la parte de Podemos? Pues así, como dice Jaume Sens.
La razón del bloqueo no se llama Unidas Podemos, ni tan siquiera Bildu o Esquerra Republicana. Se llama caso Lezo, caso Púnica, caso Kitchen o Bárcenas tirando de la manta. Para el Partido Popular es una cuestión de supervivencia seguir secuestrando el gobierno de los jueces.
Estamos contando que uno de los principales escollos para que haya acuerdo es la presencia del juez José Ricardo de Prada, magistrado clave en la sentencia del caso Gürtel. Desde el PP creen que su nombramiento va en contra del espíritu constitucional. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha respondido también hacia los populares.
Todos sabemos, el veto se refiere a su participación en una sentencia, la Gürtel en concreto, y que sigue el Partido Popular sin querer reconocerlo. ¿Qué mensaje se está trasladando, pues, a los jueces que tienen que resolver sobre las causas pendientes? Que se les acaba la carrera profesional, pero esto no iba de despolitizar la justicia.
La otra noticia del día, lo contábamos al inicio, es la nueva regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I. Hoy la casualidad, el destino tal vez, ha querido que su hijo, el rey Felipe VI, haya compartido acto con la ministra de Hacienda.
Realmente nos encontramos ante una oportunidad histórica, una oportunidad para transformar nuestra economía. Las pymes necesitan un gran impulso y todo el apoyo institucional posible para abordar con éxito los retos que esta crisis está planteando.
El rey se estaba limitando en su discurso a hablar sobre el acto, en una entrega de premios a pequeñas y medianas empresas, pero lo importante, como decimos, es la nueva regularización fiscal del rey emérito. Tenemos nota, Noelia Bautista.
Regularización que ha confirmado su abogado, en total 4.395.900 euros. En el comunicado firmado por el abogado de don Juan Carlos, se afirma que esta declaración complementaria se ha realizado sin requerimiento previo de clase alguna, es decir, sin que Hacienda haya pedido nada al rey emérito, lo que evitaría el delito fiscal, un dinero que, según cuentan hoy varios medios, habría pagado Hacienda gracias a préstamos que le han hecho amigos de confianza.
Enseguida hacemos también repaso, como cada día, de la evolución de la pandemia en nuestro país. Son varias las autonomías que anuncian nuevas medidas. Es el caso de Cataluña, que va a reabrir los centros comerciales entre semana. Madrid, de momento, se queda como está y no avanza en la flexibilización de restricciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Y lo que pretendemos hacer ahora efectivamente es dos semanas más prolongar las medidas actuales, que sería el toque de queda, el mal llamado toque de queda, pero que es así, a las 11 de la noche y el cierre de la actividad a la misma hora. Por ahora no permitimos que haya más personas recibiendo visitas en sus domicilios porque es el lugar prioritario donde se producen más contagios.
Y además, el movimiento feminista Comisión 8M, encargado de la marcha multitudinaria del año pasado, el Día Internacional de la Mujer, ha presentado esta mañana su plan para este año. En lugar de una manifestación grande, han optado para sortear las restricciones por convocar menos de 500 personas en cuatro plazas diferentes de Madrid. La vicepresidenta Carmen Calvo fue una de las que acudió el año pasado, lo recordarán ustedes seguramente, cuando decía: ¿cómo recomendaría usted a una mujer que asistiera a la manifestación? Y Carmen Calvo contestaba diciendo: pues le diría que le va la vida en ello. Algunas de ellas sí que les fue la vida. Este año no va a ir, lo ha dicho, no va a ir Carmen Calvo, lo ha dicho en Canal Sur Radio.
Ya nos gustaría a las mujeres y a muchísimos hombres demócratas, ya nos gustaría a las feministas poder salir a las calles este 8 de marzo, pero no podemos salir a las calles en las condiciones en las que querríamos. La pandemia está antes, preservar vidas está antes.
También lo estaba el año pasado. En Crónica Internacional es noticia Nigeria. 300 niñas han vuelto a ser secuestradas. Alicia González.
Ha sucedido al noroeste del país. Las autoridades locales todavía no saben la cifra exacta de niñas secuestradas, pero estiman que son, como decías, unas 300. Un grupo de hombres armados ha irrumpido de madrugada en el internado en el que dormían y se las han llevado. Un secuestro que se produce 9 días después del rapto de 28 estudiantes y varios profesores en otra zona del norte del país. El 11 de diciembre, 344 estudiantes también fueron secuestrados y puestos en libertad días después, tras una rápida actuación de las fuerzas de seguridad.
Es noticia. Viernes 26 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Los pasos fronterizos que separan Ceuta y Melilla de Marruecos permanecerán cerrados hasta el próximo 31 de marzo, según recoge el BOE. También se amplía hasta el día 16 el cierre de la frontera con Portugal.
El gasto en pensiones sube un 2,3% en febrero hasta los 10.100 millones, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión. En febrero se han abonado 9,8 millones de pensiones, un 0,02% más que en febrero de 2020.
La firma de hipotecas bajó un 7,6% en 2020, rompiendo así con 6 años años de subidas, sí aumentó en cambio el importe medio de las hipotecas, un 7,4% hasta los 135.000 euros, la cifra más elevada desde 2008.
Renfe ha devuelto ya 70 millones de euros a sus clientes por los billetes anulados por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. En total se han cancelado 1.800.000 billetes.
Y además sepan que IAG sufrió unas pérdidas récord de casi 7.000 millones de euros en 2020 por el parón de la aviación. El grupo al que pertenece Iberia cree que el tráfico aéreo no se recuperará como poco hasta 2023.
Y en cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con cielos nubosos y lluvias en el extremo occidental de Andalucía. Además, Almería, Málaga y Granada están en riesgo por olas de varios metros de altura. En Galicia y Extremadura, bastantes nubes que pueden dejar algunos chubascos. En el resto de la península, tiempo más estable. En Canarias también. No obstante, puede llover algo en el norte. Las temperaturas suben en el centro y el oeste de España, bajan en el Cantábrico, en los Pirineos y en las Islas Canarias. No perdemos de vista el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Villarreal y Granada han evitado a los Cocos en los octavos de final de la Europa League. El equipo que dirige Unai Emery se va a enfrentar al Dinamo de Kiev y el Granada ante el Molde noruego. Además, hoy mismo comienza una nueva jornada en Primera División, a las 9 Levante Athletic Bilbao. Una jornada en la que se van a enfrentar los 6 primeros clasificados entre ellos. El sábado a las 4 y cuarto, Sevilla-Barcelona. El domingo a las 9 de la noche, Villarreal Atlético de Madrid. Y el lunes, Real Madrid ante Real Sociedad. Luego actualizamos las novedades en cada uno de estos equipos.
2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en las Islas Canarias. Lo primero es hablar del naufragio.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a comenzar con las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del Consejo del Poder Judicial y otros organismos. En la primera hora de la mañana se ha reunido el Comité de Dirección del PP para analizar la situación en la que se encuentra la negociación con el Gobierno sobre los órganos constitucionales. ¿Cómo se encuentra la negociación? Ya se lo decimos nosotros, en suspenso. Ayer les contamos el primer acuerdo que se cerró con el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y les dijimos que lo del Consejo General del Poder Judicial se estaba complicando. Lo que no sabíamos era que se estaba complicando tanto. El foco de la discrepancia son dos nombres que el PSOE presenta, pero que tienen la vitola y también la sospecha de que proceden de Podemos. Victoria Rosell, que es actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, es un cargo político dentro del Ejecutivo, y José Ricardo de Prada, cuyo historial ya hemos explicado. Dicen en el Partido Popular que no lo pueden consentir, que no se pueden admitir puertas giratorias porque se pone en tela de juicio la despolitización, dicen, de la justicia. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y estos dos nombres, de Prada y Rosell, fueron propuestos anoche por el Partido Socialista al Partido Popular en una reunión mantenida por los negociadores Félix Bolaños y Teodoro García Egea, que venían esos nombres de parte de Podemos. Nombres que, por cierto, reventaron la negociación. Así lo explicaba esta mañana el secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López, que recordemos fue juez y hoy está en política, y que dice que ellos en Génova no aceptan las puertas giratorias.
La propuesta de un juez en servicio activo como el señor de Prada, que no ha sido elegido por sus compañeros por el turno de juristas, lo que supone es una clara ilegalidad y es contrario al espíritu constitucional, además de un menosprecio a catedráticos, fiscales, abogados. Y la propuesta por parte del Partido Socialista de la señora Rosell, que en este momento está ejerciendo una actividad política, es totalmente contraria con el objetivo de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.
Bueno, pues parece que hemos perdido la conexión con nuestra compañera Miriam Muro. Esencialmente lo que estaba diciendo Enrique López, que es el único del Partido Popular que ha hablado, es pues el posicionamiento del Partido Popular. No se pueden, no pueden permitirse una negociación de esta naturaleza en las circunstancias en las que la está planteando no solo el Partido Socialista, sino, ya saben ustedes, el Gobierno en definitiva. Estábamos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, decíamos, por primera vez en 2 meses se ha colocado delante de los medios de comunicación y ha ofrecido una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, en la escalinata del Palacio de la Moncloa. Contestando y respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación, es importante primero escuchar al presidente, por supuesto, pero es casi todavía más importante ver ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Socialista? ¿Están rotas las negociaciones? ¿Qué sabemos, Moncloa? Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, pues lo primero, las declaraciones del presidente en esa comparecencia en Moncloa, insólita por el escenario, las escalinatas donde se suelen celebrar las fotografías de familia en este complejo gubernamental. Ahí es donde acaba de concluir esta comparecencia, aquí en el Palacio de la Moncloa, en donde el presidente ha comparecido con un objetivo muy claro, presionar al líder del PP, a Pablo Casado, para que desbloquee el acuerdo de renovación del CGPJ y más después de haber demostrado ante la ciudadanía que se puede alcanzar acuerdos. Decía el presidente Sánchez que esta semana se ha alcanzado un acuerdo sobre Radio Televisión Española que insuflaba aire fresco de cara al mensaje a mandar al ciudadano. Se podría alcanzar un acuerdo sobre el CGPJ y que esas expectativas se han frustrado en las últimas horas. Le pide a Casado que no demuestre que quiere pactar los días pares y los impida los impares. Le pide que acepte básicamente a dos profesionales que son de enorme valía para el presidente del Gobierno, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, dos jueces que considera el PP que son perfiles politizados y que el presidente hoy veladamente apuntará diciendo que son profesionales de gran valía.
Hombre, yo al principio de esta semana pensaba, como pensábamos la mayoría de españoles, que el Partido Popular había optado por el camino de la moderación, del acuerdo, del diálogo, del pacto. Y lo que hemos visto ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos visto es, bueno, pues a un Partido Popular que unos días dice una cosa y otros días hace la contraria. Y por tanto yo creo que en esto hay que ser también muy rotundo. Yo creo que España necesita, se merece, una oposición conservadora que camine todos los días por el camino del acuerdo, del diálogo, del pacto. Y no unos días hacer una cosa y otros días hacer la otra.
Bueno, 4 veces se le ha preguntado, Juan Pablo, al presidente del Gobierno por esos 2 jueces que propone Podemos en esa negociación, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, y no ha querido contestar expresamente Pedro Sánchez. Lo que sí ha dicho es que hay que tener voluntad de llegar a un acuerdo sin vetos por parte de ningún profesional y ha defendido la valía de los que se proponen por parte del Ejecutivo, que dice que no veta, pese a que sí que está vetando Podemos al juez del caso Dina, Alejandro Abascal. Pese a todo, Juan Pablo, el Gobierno no habla de ruptura definitiva, habla de ruptura temporal y se emplaza o espera que se retomen las negociaciones una vez que se haya enfriado la negociación de las últimas horas, pero todavía dicen hay posibilidad de acuerdo, pese a que las distancias entre el Gobierno y el PP son considerables, sobre todo respecto a la cuota morada del Gobierno, a las exigencias de Podemos.
Ketty, una pregunta muy rápida, pero este fin de semana sería demasiado pronto como para que el deshielo volviera, ¿verdad?
Bueno, yo creo que demasiado, teniendo en cuenta la semana de contactos y negociaciones frustradas y de pactos inminentes. Creo que el Gobierno no está mirando a tan corto plazo, sino a medio, más bien medio plazo es en lo que se está pensando de cara a retomar las negociaciones, que yo creo que durante el fin de semana se quieren enfriar, pero todo es posible, Juan Pablo, y a los hechos nos remitimos.
Sí, están las cosas. Gracias, Ketty, como para hacer algún tipo de pronóstico en la España en la que el largo plazo está colocado en los 20 próximos minutos. En fin, bueno, el abogado del rey emérito ha confirmado esta mañana que don Juan Carlos ha regularizado más de 4.300.000 euros. Él lo ha confirmado y ha confirmado que le ha dado instrucciones para la regularización de ese dinero que se ha llevado a cabo por determinados gastos y servicios a través de la Fundación Sagatka, que es propiedad de su primo Álvaro de Orleans. Bueno, cuando ustedes escuchen fundación, en realidad no es lo que parece porque no tienen ningún tipo de carácter altruista ni solidario. Este tipo de fundaciones se realizaban, se confeccionaban, se urdían con el único objetivo de servir de pantalla de pantalla para luego mover dinero de un sitio a otro a lo largo y ancho del mundo. Lo importante del escrito es que el abogado recalca que esta regularización que ha hecho Juan Carlos I se hace sin requerimiento previo por parte de Hacienda de ninguna clase. No lea Bautista.
La razón de esta importante alusión es que con ella el letrado de Juan Carlos I se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto. Según este citado artículo, queda libre de responsabilidad el que regularice su situación tributaria antes de que se le haya notificado por la Administración Tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación, maniobra que el presidente del Gobierno acaba de valorar así.
Lo que es evidente es que si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer, faltaría más, es repararlas. Y sobre las conductas cívicas que estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas horas, yo voy a manifestar de manera rotunda el mismo sentir que tiene la mayoría de la ciudadanía española, que es de rechazo. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha puesto esta mañana la lupa sobre la Fiscalía y el retraso en la investigación a las cuentas del emérito.
Creo que es un hecho evidente que la tardanza en la investigación de Hacienda y Fiscalía le ha permitido al rey emérito, en dos ocasiones ya, regular un dinero obtenido aparentemente de forma fraudulenta. El rey emérito está logrando garantizar la impunidad de sus presuntos crímenes gracias a esa tardanza.
Se refiere a Sensa que antes de la primera regularización la Fiscalía notificó a don Juan Carlos la existencia de unas diligencias de investigación contra él, aunque su defensa no firmó la recepción de esa comunicación, por lo que no la considera oficial. Ahora, según el diario El Mundo, la Fiscalía continúa a la espera de que la unidad de apoyo al Ministerio Público en la Agencia Tributaria revise esa primera de las regularizaciones presentadas por don Juan Carlos para comprobar si es completa y veraz, como estipula la ley, para evitar la comisión de un delito fiscal.
Le seguiremos la pista, por supuesto, a esta noticia. En Cataluña, las negociaciones para desbloquear un futuro gobierno entran en un punto muy interesante. Hoy hemos asistido a una confesión del dirigente del PSC, Salvador Illa, que podría alterar los equilibrios en las conversaciones que hasta ahora vienen celebrando los grupos independentistas. Esta mañana Illa ha revelado que no se está reuniendo solo con los comunes, con la marca de Podemos, tal y como muchos pensábamos, sino que ha incluido un nuevo actor en su ronda de contactos, que es a los del fugado Puigdemont, a Junts per Catalunya, los mismos con los que ya gobierna, por cierto, en la Diputación de Barcelona. Una confesión que abre la puerta a nuevos escenarios, aunque el socialista, y esto es lo más sorprendente, sigue insistiendo en que él no piensa ceder sus apoyos a un gobierno que busque la independencia. Si es así, nos preguntamos, ¿por qué propone un cordón sanitario contra Vox y prefiere telefonear a Laura Borràs? Esmeralda Ruiz.
Sin duda, importante revelación de Salvador Illa en mitad de unas negociaciones con ventaja para las fuerzas separatistas y que ahora abren un nuevo escenario que el dirigente socialista no ha sido capaz de aclarar. Esta era la confesión en una entrevista en la cadena SER Cataluña. He tenido una conversación telefónica con Laura Borràs de Junts per Catalunya. Tenemos pendiente hacer una segunda. Ellos se están reuniendo, como se ha hecho público, con Esquerra y con la CUP. Yo pido siempre que tengamos una cierta mirada amplia, de largo recorrido. Hasta ahora los contactos del PSC se reducían a encuentros puntuales con los comunes. Es la fórmula de gobierno que Illa propone para la Generalitat, aunque no suma. Le han preguntado también por cómo van esas conversaciones y escuchen por qué se autoexcluye de un rechazo al tripartito. Ellos querrían una fórmula de un tripartito, que parece que Esquerra no quiere, y yo he tenido dos reuniones con ellos. Desde mi punto de vista han sido correctas. Seguiremos teniendo más encuentros. Yo creo que es una fórmula que está funcionando en el Gobierno de España, en el Ayuntamiento de Barcelona. Es la que yo planteo. No van mal las conversaciones. Llamativas también las palabras, Juan Pablo, de esta mañana de la diputada de Junts, de Elsa Artadi, respecto a los de Podemos.
Nosaltres no hem vetat a ningú. Nosaltres el que hem dit és que hi ha una majoria independentista, que hi ha un resultat molt clar del 14 de febrer.
No vetamos a nadie. Junts aspira a reeditar el actual gobierno sumando a la CUP, però sin cerrar la puerta ahora a los comunes. A dos semanas de la constitución del nuevo Parlamento, los grupos reformulan estrategias.
Hay noticias interesantes que llegan por parte de la Fiscalía. Miren, esta que les vamos a contar es una de ellas. La pueden leer en Libertad Digital. La noticia es que la fiscal Lorena Álvarez Taboada, encargada del caso Neurona, ha acusado a los denunciantes de esta causa de tener animadversión hacia Podemos. Hombre, les interpusieron una denuncia falsa, sin ir más lejos a Calvente, pero bueno, y les expulsaron del partido por querer denunciar irregularidades. Animadversión pues se entiende que pueda haber. Es decir, el Ministerio Público resta legitimidad o credibilidad a un denunciante si tiene animadversión hacia el denunciado. En realidad hay que decir que en derecho no debe ser la primera vez que esto sucede. Cabe pensar si una víctima de una estafa, de un crimen o de cualquier otro tipo de delito siente especial animadversión o simpatía hacia los denunciados. No parece que simpatía haya mucha, ¿verdad? Bueno, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Disparatado argumento de la Fiscalía. En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la fiscal Lorena Álvarez Taboada se refiere a los hechos denunciados por la que fuera responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona, asegurando que la testigo añade más hechos que no fueron inicialmente denunciados y que ninguna relación guardan con este procedimiento y que no hacen sino reforzar la idea inicial de animadversión de la denunciante. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital consideran que una fiscal no puede hacer juicios de valor sobre los testigos y debería cumplir con sus funciones y evitar ponerse del lado de los investigados cuando existen indicios de delito. No es la primera vez que la fiscal del caso Neurona arremete contra los denunciantes de la causa comprando los argumentos esgrimidos previamente por Podemos. Hace unos meses, siguiendo el argumentario de la formación de Pablo Iglesias, aseveró que la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente, que dio origen a la causa, se basaba en rumores, sospechas o suspicacias. Además, a lo largo de la instrucción, ha solicitado archivar todas las presuntas irregularidades denunciadas, a excepción de la contratación de la consultora Neurona. Esta representante del Ministerio Público fue, además, asesora del exministro de Justicia del PSOE, Francisco Camaño, y recientemente integró una comisión encargada de elaborar una ley junto al actual ministro del ramo, Juan Carlos Campo.
Son las 2:30 de la tarde.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:33 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hacemos todos los días hasta ahora un repaso breve, somero, de la evolución de la pandemia en España y lo hacemos con la mirada puesta en la Semana Santa. Ya saben ustedes, empieza el próximo 28 de marzo. Queda un mes y dos días, por ser más exactos. Y el escenario epidemiológico con el que afrontamos la recta final que nos conduce a estas fiestas, se parece mucho al que tuvimos cuando llegamos a las Navidades, si lo recuerdan bien. La incidencia baja a nivel general, Cataluña es una excepción, esto es cierto, pero las autonomías están relajando las medidas poco a poco. ¿Qué sucede? Pues que los distintos dirigentes autonómicos empiezan a mirar con preocupación y con recelo la posibilidad de que dentro de un mes pues abran las puertas, nos relajemos demasiado y que este sea el inicio de una cuarta onda epidémica nacional. Francisco Carrera.
Sí, así es, Juan Pablo. Hay un miedo generalizado en casi todas las regiones de España a que se repita el mismo fenómeno que después de Navidad y que tras la Semana Santa haya un nuevo repunte en toda España. Hoy en Andalucía tienen buenas noticias. Su tasa baja de 200 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de que tienen casi 1.200 nuevos contagiados y 33 muertes. Pero, a pesar de ello, la Junta es muy cauta, ha prorrogado las restricciones de movilidad, aunque se podría relajar las restricciones, valga la redundancia, a partir de la semana que viene. Lo ha adelantado su presidente Juan Manuel Moreno en la cadena SER.
Nuestra idea es flexibilizar en la medida que podamos un poco la movilidad y también la actividad económica. Pero eso tiene unos límites.
No son las únicas medidas que se podrían tomar, ya están decididas. Otras que sí que van a ser realidad en Cataluña, se va a permitir reabrir los centros comerciales tras casi dos meses cerrados. A partir del próximo lunes 1 de marzo será cuando se lleva a cabo esa medida. No se sabe lo que ocurrirá en Semana Santa. El delegado de Salud de la Generalidad, José María Argimón, cree que es pronto para saber qué ocurrirá de aquí a un mes.
Semana Santa, falta més d'un mes, i això en aquesta pandèmia és molt i molt i molt complicat fer prediccions a un mes vista.
En Castilla-La Mancha, por su parte, el presidente Emiliano García Page ha avanzado que está en disposición de ampliar el horario del toque de queda hasta la medianoche y en Navarra también van a abrir la mano. Hoy con 50 positivos han registrado un importante descenso y por eso va a haber una apertura en el interior de los establecimientos de hostelería con un 30% de aforo.
Gracias, Francisco. En la economía hablamos de un sector importante en España que fue protagonista en la crisis anterior. En esta ocasión parece que el mercado hipotecario e inmobiliario en general están aguantando mejor el envite de la pandemia de lo esperado inicialmente. Es cierto que la compraventa sufrió sobre todo en los meses iniciales de la crisis sanitaria una caída importante, pero hay ciertos síntomas de que la situación no es tan negra, parece, en el sector como inicialmente se preveía. Hoy hemos conocido que la firma de hipotecas sobre viviendas bajó un 7,6% el año pasado. Es verdad que marca mínimos desde 2017. Rocío Regidor.
El año pasado se firmaron en España casi 334.000 hipotecas, cuya finalidad fue la compra de una vivienda. Esta cifra supone un descenso del 7,6% respecto a la cifra del año anterior. Sin embargo, en el mismo periodo, la venta de viviendas, la compraventa, registró una fuerte caída de casi el 18%. Ambos mercados han sufrido por la pandemia, pero el hipotecario menos que la compraventa. Según los expertos consultados, esto se debe en parte a la desaparición de los inversores, los que compran viviendas, por ejemplo, para alquilar como pisos turísticos y que no necesitan de una hipoteca. Este tipo de inversores prácticamente ha desaparecido, fruto de la incertidumbre económica, pero también de la jurídica. Por otro lado, la elevada competencia en el mercado hipotecario está haciendo que los intereses sean los más bajos desde el año 2003. Se mantiene el importante incremento en el número de novaciones y subrogaciones en los préstamos, sin duda debido también al interés de las familias por aprovechar las caídas de tipos y también la mayor disposición de los bancos a negociar condiciones con sus clientes.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo para conocer qué llevan ahora mismo y qué están contando en portada. Hugo Alguacil, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues ahora mismo, recién salido del horno, la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, de la que destacamos dos titulares. Sánchez culpa al PP del bloqueo y la ruptura de la negociación para la renovación del Poder Judicial, a la vez que expresa su rechazo ante las conductas incívicas de don Juan Carlos. También de la mañana, restricciones en la Comunidad de Madrid, y es que la comunidad mantiene el toque de queda y el cierre de los bares a las 11 de la noche tras dos semanas. También en clave de la capital, y es que Madrid denuncia que la semana que viene recibirá 62.400 vacunas menos de las prometidas por Sanidad. Uh-huh. Te cuento además una nueva entrega del especial de los ricos españoles. Hoy el protagonismo es para Rafa Nadal y analizamos su patrimonio, sus inversiones y también desvelamos cómo tiene pensado apoyarse en la familia Matutes y en los Mascaró una vez que deje el deporte profesional. Y para terminar te recomiendo otro reportaje, viajamos a Maranello para conocer cómo es la vida de Carlos Sainz en Ferrari, un reportaje muy interesante de nuestros compañeros de deportes. Y por último te cuento la historia de película del cantaor Enrique Heredia, el gitano de Córdoba que conquistó Japón con el flamenco, y es que asegura que nos sentíamos como dioses cuando iban a actuar allí.
Qué barbaridad, haciendo patria estaba el hombre, sí. Desde luego. Hugo, un abrazo fuerte y feliz fin de semana. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo muy grande para todos.
Son las 2:38 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Empezamos en Asturias. Insisten en que no van a proponer ni autorizar ninguna concentración presencial el 8M. José Manuel Larrea.
El vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, ha querido ser tajante respecto a la postura del Ejecutivo sobre la celebración del próximo 8 de marzo y ha manifestado que el Principado no va a promover ni autorizar ninguna movilización física. Cofiño ha indicado que preservar la salud es lo primero y ha instado a que las celebraciones se lleven a cabo de manera virtual o en balcones, pero siempre evitando cualquier concentración física. También el presidente asturiano Adrián Barbón dejaba clara esa postura en las redes sociales. Escribía Barbón que el gobierno de Asturias está en contra y se opone a cualquier acto presencial.
Castilla y León pide que el gobierno de España se coordine de cara a la Semana Santa con una respuesta común para todas las autoridades, para todas las comunidades autónomas. Es esencialmente lo mismo que piden y que van a pedir, ya lo verán en los próximos días, todas las autonomías. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Junta ha rogado hoy al Ejecutivo Central que actúe y que no decline de sus responsabilidades constitucionales. Alfonso Fernández Mañueco ha pedido llegar a un criterio común para evitar 17 respuestas. Como ejemplo ha puesto las posturas comunes que se han adoptado en otros países.
Nuestra postura es que el Gobierno de España actúe, que el Gobierno de España ejerza la labor de coordinación, que el Gobierno de España no haga lo que ha hecho hasta ahora desde el verano para acá, que ha declinado de sus responsabilidades constitucionales. Vamos a estar a su lado, vamos a estar con ellos, con otras comunidades autónomas, y con el Gobierno de España.
Una postura, eso sí, en la que se pueda estudiar, ha dicho, una respuesta adaptada a las circunstancias de aquellas comunidades donde los datos no acompañen por la COVID-19, por ejemplo, en la ocupación de las UCIs.
El Gobierno andaluz ha abierto un expediente informativo para aclarar si una edil del PSOE y enfermera se dedicó a vacunar a familiares, Laura Montes.
Se trata de una concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Dos Torres, en Córdoba, que habría supuestamente vacunado a familiares directos suyos sin corresponderle, aprovechando su también condición de enfermera. Esta vacunación indebida se habría producido en el mes de enero en la residencia de ancianos de la localidad durante el proceso para inmunizar a los mayores. El Servicio Andaluz de Salud ha abierto ya un expediente informativo para aclarar si efectivamente hubo una irregularidad en el protocolo por parte de esta sanitaria y edil socialista. Desde el Ayuntamiento se ha pedido también un informe al Área Sanitaria Norte y desde el PSOE cordobés se ha asegurado que si se confirman los hechos se le abrirá un expediente a esta concejal.
Más cosas. Madrid mantiene el toque de queda y el cierre de la hostelería a las 11 de la noche. Lo mantienen durante 15 días. 15 días más. Paloma Cuevas.
Sí, no es la única medida que se prorroga porque también continúan prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios. En cuanto a la situación del coronavirus en Madrid, la tercera ola está remitiendo. Continuamos con la bajada diaria de casos. Solo en la última semana han descendido un 30% con respecto a la semana anterior. La situación mejora, pero hay que seguir con precaución y en alerta porque, ojo, se han registrado dos casos de una nueva cepa, la sudafricana. Antonio Zapatero es viceconsejero de Sanidad.
Y les informo, y esta es noticia de hoy, que hemos confirmado la presencia de los dos primeros casos de variante sudafricana en la Comunidad de Madrid. Ambos casos se han secuenciado en el Hospital Gregorio Marañón, a quien vuelvo a agradecer a este hospital y a todos los servicios de micología de Madrid el enorme esfuerzo que están haciendo y su ayuda para seguir en la gestión de la pandemia.
Y en cuanto a las zonas básicas de salud, Madrid impone restricciones solo en una zona básica, la de Marie Curie, en Leganés, y levanta las restricciones en otras 10 zonas básicas de salud y 7 localidades.
3 horas ha tardado la policía en desalojar una fiesta con 36 jóvenes escondidos en un piso de Elda, en Alicante. Juan Enrique Monllor.
La policía local de Elda desmantelaba una fiesta ilegal en un céntrico edificio de la ciudad con 36 jóvenes escondidos en su interior, 8 de ellos menores. La intervención se desarrollaba a lo largo de la madrugada del jueves al viernes de esta misma madrugada y fue el exceso del ruido quien alertaba a los agentes. La patrulla llamó al timbre del segundo piso de un edificio de gran avenida, concretamente en la calle José Martínez González, donde procedía la algarabía, pero nadie abrió la puerta. La patrulla siguió insistiendo y finalmente salieron 2 jóvenes que manifestaban haber alquilado el piso para un fin de semana a través de una plataforma de gestión de inmuebles y aseguraron que se encontraban solos en ese momento. Pero la policía les pidió el permiso para poder acceder al interior del piso con el fin de comprobarlo, a lo que ambos se negaron de forma rotunda. Los agentes decidieron entonces contactar con la dueña de la vivienda y esta se personó rápidamente en el lugar. Sin embargo, los jóvenes tampoco le permitieron a ella acceder, por lo que se procedió en ese mismo instante a contactar con la agencia para anular el contrato de alquiler por incumplimiento de las condiciones del mismo, quedando obligados los ocupantes a abandonarla de manera inmediata. Una vez culminada la gestión telefónica, autorizó a los agentes a entrar en el piso tras más de 3 horas de espera. De este modo pudieron identificar a una todas las personas, un total de 36, que se encontraban en esa fiesta ilegal y se habían ocultado en diferentes dependencias para no ser descubiertos.
Más cosas. Declara como perjudicado y como investigado el hombre agredido por 2 policías en Linares, provincia de Jaén. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. El hombre que fue agredido junto a su hija de 14 años en la terraza de un bar de Linares por 2 policías fuera de servicio ha declarado en calidad de investigado tras una denuncia de los agentes por lesiones y atentado contra la autoridad, según ha informado su abogado. Además, dice que su declaración es un trámite normal cuando se producen denuncias cruzadas. Asimismo, ha negado que haya ningún auto que lo acuse de nada, solo una declaración en su doble condición de investigado y afectado tras la denuncia de ambos policías.
Y en Canarias concluye la apertura de los campamentos para acoger inmigrantes alojados hasta el momento en hoteles, Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. A partir de la semana que viene estarán abiertos todos los campamentos acordados para recoger inmigrantes en Canarias, lo que permitirá al Ministerio de Inclusión e Inmigración cerrar durante las próximas semanas las plazas hoteleras en las que permanecían alojados más de 7.000 inmigrantes de forma temporal. De esta manera termina la puesta en marcha de los 6 nuevos emplazamientos propios en 3 islas diferentes que contemplaba el Plan Canarias, aprobado el pasado noviembre para afrontar el incremento de llegadas de inmigrantes y que permitirá disponer de 7.000 plazas de acogida en el archipiélago, donde hace un año había menos de 1.000.
Vaya fin de semana tenemos por delante. Todas las jornadas son importantes en la lucha por la Liga, esto es cierto, pero esta mucho más, quizá porque se enfrentan entre sí los 6 primeros clasificados, lo que se dice pronto. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y después de un esfuerzo extra entre semana con partidos de Liga de Campeones y Europa League, repasamos lo primero cómo está la clasificación. Primero, Atlético de Madrid, 55 puntos. Segundo, Real Madrid con 52. Tercero, Barcelona con 50 y cuarto, y Sevilla con 48. Los tres partidos, además, se disputan en días distintos, sábado, domingo y lunes. El primero, mañana sábado y cuarto, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barcelona. Los andaluces llevan 7 jornadas seguidas ganando. Si no llega a ser por el empate del Cádiz, el Barça llevaría 9. Y para ponerlo todo más en contexto, la próxima semana, el miércoles, Sevilla y Barcelona vuelven a enfrentarse en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Lopetegui pasa olímpicamente de hablar de si son candidatos.
Bueno, yo creo que van a ser dos partidos muy diferentes, no tengo ninguna duda. Te pueden servir como referencia a unas cosas para ver lo que puedes o has hecho bien y otras en las que no has hecho lo que no has hecho bien. Igual que me imagino que para ellos. Un partido que nos genera mucha ilusión, las energías son limitadas y las que hay que utilizarlas, todas ellas, para lo único que te pueden ayudar, que es afrontar, a preparar el siguiente partido. No hay mucho más, todo lo demás es más para vosotros.
El Sevilla no recupera finalmente a Lucas Ocampos, que es baja, pero podría recuperar a Suso, que hoy ha entrenado y podría estar disponible. En el Barcelona ya hay convocatoria, es baja por molestias Pjanic, pero regresa tras 2 entrenamientos con el grupo, el defensa Araujo.
Ha aprendido mucho de jugar muchos partidos, ha demostrado su calidad, ha demostrado su físico. También es importante hoy en día en los equipos tener gente fuerte, tener gente rápido. Se tiene que mejorar su juego con balón, pero nos aporta defensivamente muchas cosas.
Es importante esto porque el Barcelona tiene ya a los 2 defensas titulares juntos, Araujo y a Gerard Piqué. Otro partido clave, el domingo a las 9 de la noche, Villarreal, Atlético de Madrid. Simeone hoy ha recuperado a Bersálico y Héctor Herrera, pero siguen entrenando al margen Jiménez y Carrasco. Y el lunes, el tercer encuentro que nos falta, Real Madrid, Real Sociedad. Acaba de terminar el entrenamiento en Valdebebas y tampoco hay especialmente buenas noticias para el Madrid en cuanto a los lesionados. Rodrigo, Valverde y Odriozola son los únicos que tienen opciones de entrar en la convocatoria y han entrenado incluso hoy al margen. El resto, incluido Benzema, están descartados. Los rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid, hay que decirlo, van a tener muy poquito tiempo para preparar sus partidos. Ayer jugaron la Europa League y 2 de los 3 clubes españoles lograron su pase al sorteo de octavos de final que se ha realizado esta mañana.
Villarreal.
It will be Villarreal from the south of Spain. Semifinalist.
Mira que el Villarreal es ya un clásico en las competiciones europeas, pero todavía no le ubican, porque dicen que está al sur de España.
Sí, sí. Que se cojan un mapa, por Dios.
Sí. Bueno, lo importante, el Villarreal y el Granada han tenido suerte para evitar a los cocos. Dinamo de Kiev, Villarreal, viaje largo de 3.400 kilómetros. El Granada tampoco se queda corto, porque va a jugar ante el Molde, que es un equipo noruego. El Villarreal tuvo minutos de dudas ayer, pero acabó remontando para ganar 2-1 al Salzburgo con doblete de Gerard Moreno. Y el Granada pasó las de Caín para eliminar al Nápoles, que se adelantó a los 3 minutos y además tuvo que reponerse a 4 lesiones. Darwin Machís, Gonolans, Carlos Neva y Germán Sánchez. Y luego Gattuso, el técnico del Nápoles, explotó contra el Granada.
Squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi Granada, secondo me usciamo su tutte le pagine del giornale. Non so se l'avete visto.
En la primera mitad dice jugamos 16 o 17 minutos y en la segunda mitad ni siquiera os lo digo, hay que jugar al fútbol. Repito, si un equipo italiano juega un partido como este, se le masacra en los periódicos. El resto de eliminatorias destaca una por encima del resto, Manchester United, Milán, 2 clubes con Champions League en sus vitrinas. La ida el próximo 11 de marzo, la vuelta una semana después, el 18 en Polideportivo. Lo más comentado en las últimas horas es la protesta de Pablo Laso tras un hecho inédito en toda la historia del Real Madrid de baloncesto.
My players are asking me if I ever on my career saw a game where we didn't go to the line one time. This is something that makes me think, because I got to get in the locker room and I got to go to my players and tell them something about the game. But I have no explanation for this.
Protestaba el técnico, que no entendía cómo en todo el partido esos jugadores no tiraron ni una vez desde el tiro libre. Ni una vez, algo que, como digo, nunca ha pasado. Aún así, ganaron 70-58 al Zalgiris y siguen acumulando bajas porque Sergio Llull ha tenido que pasar por el quirófano para una artroscopia y va a estar un mes y medio de baja. Hoy a las 9, Barça ante Lyon, y a las 7, Baskonia ante la Estrella Roja. Y terminamos contando una noticia que, la verdad, que solo puede darse prácticamente en Estados Unidos, en la NBA. Han suspendido con 12 partidos a Malik Beasley, que es compañero en Minnesota de Ricky y de Juancho Hernán Gómez. ¿Por qué? Por apuntar con un rifle a su mujer y a su hija. Todo sucedió después de una discusión. Ellos se marcharon en una camioneta y el jugador citado, Malik Beasley, les apuntó con un rifle y la NBA, ejemplar, les ha suspendido con 12 partidos.
Me imagino que tendrá problemas con la justicia. O no, no me sé la legislación americana. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Que nos vamos al cine, que viene Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas. Bueno, pues un poco enfadado. Primero por las cosas que me has contado que te dijeron y tal, después de sacar las declaraciones de Victoria Abril. Mira, yo formo parte del Comité de los Perdos, que sabes que es una asociación cinematográfica de los que informamos de cines, hace críticas, etcétera, que nos representa a toda España, que viene a ser un poco, cuando se dan los Perdos, los Globos de Oro, ¿no?, españoles. Se decidió por parte del comité dar el premio, había varios candidatos, pero bueno, al final se votó en mayoría Victoria Abril como el premio homenaje de este año, o el premio a una carrera. Lo que nadie pensaba es que ella iba a utilizar la rueda de prensa de ese premio, que se le va a dar el martes, para organizar la que organizó, para las declaraciones que hizo, que yo primero creo que fueron, bueno, no compartimos ninguno esas declaraciones. Después, fueron oportunistas, porque ella ya se ha hecho, se va a hacer la sexta el sábado, pero ya lo ha grabado, e imagino que dentro de nada, pagándola, va a hacer Sálvame, y así continuamente. Nos utilizó como plataforma, y la labor de un año, que es lo que se tarda en preparar estos premios, que es muy complicado, y más en pandemia, donde se dan premios a gente de la tele y a gente del cine, es terrible, porque todo el mundo va a estar pendiente del foco y no de los premios, el foco de su discurso. Me parece vergonzoso, me parece una marranada, me parece terrible lo que ha hecho esta señora. Que lo hubiera hecho como hizo Miguel Bosé en sus redes o cuando le dio la gana. Cada uno es libre de expresar lo que quiera, pero no nos utilices como plataforma para esto. Eres una mala persona, Victoria Abril. Sí, sí, sí. Y dicho esto, si quieres, nos vamos al cine. Mira, vamos a empezar con un truño, ya que estoy un poco caliente, pues vamos a empezar con un truño.
Sí, sí, me parece bien.
Warner ha decidido...
¿Es lo peor de la semana, Andrés?
Sí. Vale. Ha decidido estrenar en sus plataformas, en su plataforma no, en el cine, porque lo ha hecho en Estados Unidos. Imagino que Warner lo que está haciendo, ya lo hizo... con otras películas, es estrenar en la plataforma que tiene fuera de España, uh-huh. En la que puedes pagar por verla en streaming, o sea, en la tele, o bien en el cine. Me refiero a pequeños detalles. Pequeños detalles, cuenta con Denzel Washington, Rami Malek, que se llevó el Oscar por ponerse los dientes de Freddie Mercury, porque yo sigo sin entender por qué le dieron el premio, uh-huh. Y Jared Leto, que es lo mejor de la función. Esta película nos recuerda a los thrillers que se presentaban en los 70, de asesinos en serie, de cómo ibas a ir más o menos averiguando las cosas y tal, pero a mí me parece que es aburrida, pretenciosa, sin sentido, con un final terrible, terrible en el sentido de que
malo. Dices,
pero ¿y esto por qué no? Es muy poco interesante porque no cuenta apenas nada, porque no resuelve nada, porque no describe a los personajes. Un gran investigador que ahora hace de sheriff, que se supone que tiene algo oscuro en el pasado por lo que se ha retirado de las investigaciones, un nuevo investigador que va a requerir que le ayude porque es un especialista en pequeños detalles, la aventura de estos dos para intentar averiguar cuál es el asesino en serie, y todo esto lento, lento, pedante, pedante, es decir, aburrida a no más, yo ni un solo duro.
Bueno, me parece, se llama esta, para no caer en la trampa,
pequeños detalles.
Vale, pues
el gran detalle es no ir.
Vale, bien.
O sea, el gran detalle es no ir, no favorecer este tipo de cine. Esta película, que también se estrena en cine, Dirty Amber, me ha gustado mucho. Es verdad que luego uno lee y se ha llevado distintos premios en festivales más o menos pequeños. Es una película irlandesa, muy bien interpretada. Un tema que aunque está, se sucede a finales de los 90, a mitad de los 90 finales, ya hoy en día incluso se puede trasladar. Hablamos de una pequeña localidad irlandesa, con todo lo que supone Irlanda, hablamos de un instituto, hablamos de un chico y una chica, o una chica y un chico, que todos sus compañeros les acusan que son gays, que por eso no se saben relacionar, etcétera, y a la chica se le ocurre decirle a este muchacho que por qué no salen juntos, que por qué no exploran y que así la gente deje de hablar. Y evidentemente van a entrar en un camino de descubrimiento, fundamentalmente, de lo que son cada uno y sobre todo de los prejuicios que a veces se tienen sin saber muy bien o sin respetar muy bien la sexualidad de cada uno. A mí me parece una película estupenda, es lo mejor de la semana. Antes te he hablado de lo peor.
Pues el tema me parece un poco...
Pero está muy bien. No, porque además tiene muchos trocitos de comedia, tiene momentos muy emocionantes, está muy bien escrita y sobre todo está muy bien interpretada.
Bien.
Así que Dating Amber es una de las mejores pelis. Y ahora nos vamos a plataforma, porque se estrenan distintas cosas en plataforma, y te quiero hablar de The Assistant. The Assistant es una película que vais a poder ver en Filmin, y que ha gustado mucho a la crítica en general, que podía haberse estrenado en cine, que han decidido estrenarla en plataforma, y que a mí no me entusiasma, pero que reconozco que tiene todos los ingredientes para que te interese la historia. Hablamos de una chica que ha estudiado en la universidad, que su sueño es ser productora, que consigue un trabajo en una productora de cine importante al lado de un productor que nunca se le ve, pero que se supone que es, por las cosas que se oyen o se intuyen, un auténtico bárbaro y un depredador sexual. Esta muchacha, al igual que el resto de sus compañeros, ve lo que está haciendo, que no está bien, pero claro, va a prevalecer de alguna forma el interés por conseguir un puesto que vaya más allá de assistant. Assistant es un término que utilizan los anglosajones para referirse a los ayudantes de producción, a los actores. Se puede trasladar a distintas empresas, pero normalmente está muy asociado al mundo del cine. Bueno, pues ese dilema, ese malestar que continuamente tiene el protagonista, la protagonista que apenas habla, que todo lo interioriza y que el espectador va a seguir por los vericuetos que esta pobre mujer le van a ir surgiendo, es el tema central de esta peli, que podría estar basada el productor en el famoso Weinstein y luego todas las denuncias que tuvo, etcétera, que no solamente fue él el culpable, sino todos los que ocultaron y taparon lo que estaba haciendo. Así que bueno, tres tipos de películas muy distintas para un fin de semana plagada de estrenos, tanto en cine como en plataformas.
¿Te das cuenta, Andrés, de que ya no hay Star Wars, no hay Los Vengadores,
no va a haber,
no hay cine de acción?
Que las multinacionales no quieren estrenar hasta que no pase pandemia.
Tienen el atracón que nos vamos a pegar cuando venga.
Claro, tienen arrinconado el Bond, tienen arrinconado Misión Imposible, tienen arrinconado un montón de películas mayoritarias.
Pero es que esto no puede ser, esto es intolerable.
No quieren, no quieren.
Bueno, pues nada.
No quieren porque no
les da. Prepárate para lo que te viene.
No les da el dinero, así que bueno.
Prepárate. Bueno, esta noche a las 12:30, ¿qué tenéis?
Pues esta noche tenemos bastantes personajes, que es lo importante, y sobre todo uno de los nominados a los Goya este año, que parte como favorito con Mario Casas, que es David Verdaguer, que estará con nosotros y hablaremos de esa nominación, del mundo del teatro del que viene habitualmente, del cine que hace. En fin, una larga conversación con un hombre, un actor muy interesante, uno de los mejores actores que tenemos y que va a dar mucho juego, estoy convencido.
Pues Andrés, a las 12:30 escuchamos Es Cine contigo. Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo.